Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenido a un nuevo capítulo, episodio Dosis de Endorfina. Estamos grabando este episodio un 2 de abril a las 7:54 de la mañana, martes 2 de abril. Y vamos a empezar, por supuesto, agradeciendo a CuartoBat.com por todo su apoyo con el podcast. Los invito a revisar esa página, CuartoBat.com, y también la revista de marzo, que está muy interesante y que incluye no solamente artículos del béisbol en México, sino en temas más internacionales también. Así que muy agradecido siempre a CuartoBat.com por todo su apoyo y la promoción de este podcast en México. Hoy vamos a hablar de tres temas, pero yo creo que los dos primeros temas va a ser rápido. El caso de Wander Franco y el caso de Julio Urías. Y luego vamos a tener una conversación con Claudio Rodríguez, el director de béisbol japonés, que se dio la semana pasada, justo después de la rueda de prensa de Shohei Ohtani. Y yo creo que resume un poco lo que se dijo en la rueda de prensa y también como que pone en mesa dos puntos de vista o dos posiciones en relación al caso de Ohtani, ¿no? Una posición quizás más apegada a pensar que lo que dijo Ohtani en la rueda de prensa es verdad. Y una posición un poquito más de que todavía existen dudas, a pesar de lo que dijo Ohtani en la rueda de prensa. Y yo creo que todo eso, todas esas posiciones encontradas muchas veces son buenas para el análisis y para poder de alguna manera llegar hasta la verdad, o lo más cercano a la verdad posible. Así que espero que disfruten esa conversación que tuve con Claudio Rodríguez. Y cuando ponga el audio, por supuesto, voy a presentar a Claudio y van a saber, los que no lo conocen van a saber quién es. Y también quiero agradecerles a todos de una vez, porque el podcast, bueno, debido al interés que ha habido en el caso de Ohtani, el podcast ha llegado a estar en primer lugar en Venezuela, en República Dominicana, en España, en Argentina, en Panamá. Ha estado en el top 5 de los más escuchados en México. Y eso se lo agradezco a ustedes, porque realmente, como siempre he dicho, esto es un podcast hasta cierto punto clandestino, ahorita con el apoyo de CuartoBat.com, pero no hay una empresa grande por detrás, ni tampoco hay una inversión en mercadeo, ni vía Instagram o cualquier otra vía. Yo simplemente grabo mi podcast y lo coloco. Y ustedes son los que se encargan, de mis amigos y amigas, de promocionarlo. Y eso se lo agradezco mucho. Y bueno, yo creo que hasta cierto punto el hecho de que el podcast llegue a esos lugares, en todos esos países, también es responsabilidad de ustedes. Y siéntanse orgulloso de su trabajo y de ser parte de el grupo de Endorfinas. Vamos a empezar de una vez. Aunque sí también me gustaría agregar algo. Una de las funciones de este podcast, porque hay mucha gente que quizás está escuchando el podcast por primera vez o por tercera vez después de los dos episodios de Ohtani. Este podcast tiene ya 7 años y hay muchos de los conceptos y terminología que uso que quizás suene un poco complicado y extraño para algunos, pero hay otros episodios donde seguramente analizo esos temas en particular. Así que los invito, si hay algo que no entienden, revisen la lista de episodios anteriores del podcast, porque quizás ahí está la respuesta, ¿no? Quizás hay un podcast específico sobre el tema que ustedes no están entendiendo, o que quieren entender más, o quieren aprender más sobre el mismo. Así que los invito a revisar la historia del podcast. Y por otro lado, esto, lo que yo hago es simplemente, por supuesto, analizar distintos escenarios, ver lo que dicen las reglas, leer lo que dice el convenio laboral, lo que dicen, leer, por supuesto, los medios, libros, hablar con gente en las distintas, ya sea en Major League Baseball, ya sea en el sindicato, agente, para tratar de poner en mesa distintos aspectos que ustedes pueden usar para emitir sus propias opiniones. Nunca en el podcast nunca ha sido la finalidad de este podcast decir esto es así y ya. Yo simplemente hablo, yo simplemente planteo escenario. Hablo de las reglas, de la historia, de muchas veces, no solamente de las reglas, sino de casos parecidos. Y por supuesto emito mis opiniones y mis reflexiones. Pero ustedes no están en la obligación de seguir esas opiniones o de pensar de lo que yo estoy diciendo es totalmente cierto. A veces la pego, a veces no. Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es que ustedes tengan las herramientas y ustedes puedan emitir sus propias opiniones con esas herramientas. Yo creo que esa es la finalidad de este podcast. Y vamos a seguir por ahí. Y no quiero extenderme mucho porque la conversación con Claudio es un poquito extensa. El caso de Wander Franco, y este episodio lo titulo Wander Franco, Julio Urías y Shohei Ohtani, es porque vamos a hacer actualización de los tres casos en el día de hoy. Franco es colocado de nuevo en la lista administrativa o en permiso administrativo. Yo creo que yo acepto la utilización de lista administrativa. Lo que no me gusta para nada es cuando dicen licencia administrativa, porque no le están dando una licencia de nada a Wander Franco. Simplemente es un concepto establecido en la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, solamente en esa política. Y yo creo que la mejor traducción es ausencia administrativa, ausencia por motivos administrativos o permiso administrativo, quizás. Pero bueno, eso simplemente es una parte técnica. A Franco lo colocan de nuevo en esa lista administrativa. Y lo que quiere decir que seguirá acumulando días de servicio, seguirá cobrando su salario, pero por supuesto está fuera del roster. Y es obvio porque Franco sigue en República Dominicana en espera de la resolución de su caso. Y MLB con Franco simplemente está haciendo algo que también le permite a la política, que es esperar a que ese proceso en República Dominicana culmine para luego anunciar qué es lo que va a hacer. Como todavía no ha culminado el proceso, está en vía, está desarrollándose, entonces la opción que tienen es, y Franco por supuesto no viaja a Estados Unidos, la opción que tienen es seguir colocando a Wander Franco en esta lista administrativa o en permiso administrativo. Y en el comunicado de prensa, yo no sé cuál es la finalidad de ese comunicado de prensa, pero bueno, MLB dice, de acuerdo con en nuestras negociaciones con el sindicato, o de acuerdo con el sindicato, colocamos a Wander Franco en la lista administrativa hasta junio. Y muchas medios resaltaron esa parte de que la colocación de Wander Franco en la lista administrativa se dio porque el sindicato acordó hacerlo. Como si hubiera sido importante esa parte. Y realmente es obligatorio que el sindicato esté de acuerdo para colocar a un jugador en la lista administrativa. No la primera vez, no cuando se coloca el jugador en la primera vez, porque la política te dice que el comisionado puede hacer eso unilateralmente. Pero una vez se venzan los 7 días en que el jugador es colocado por primera vez en lista administrativa, cualquier renovación de esa colocación necesita la aprobación del sindicato. Y no solamente en el caso de Wander Franco, en todos los casos anteriores. Lo que me resultó a mí sorpresivo hasta cierto punto es ver cómo hubo tanta insistencia de que el sindicato acordó colocar a Franco en la lista administrativa. Eso tiene que ser así. Y yo no sé si MLB usó esa terminología, esa forma de redactar el comunicado de prensa, aprovechando los problemas internos que hay en el sindicato, como diciéndole, bueno, el sindicato estuvo de acuerdo con que nosotros hiciéramos esto. y como para poner más leña al fuego en esa situación. Pero realmente, una persona que se haya leído la política y que ha seguido la política desde que fue incorporada al convenio laboral o antes, porque eso no la negociación fue antes de ser incorporada al convenio laboral, sabe que ese permiso o que esa autorización del sindicato es necesaria. Siempre ha sido necesaria. Entonces, para concluir el caso de Franco sigue estando en lista administrativa. MLB está esperando una decisión de los tribunales en República Dominicana para tomar su propia decisión de sancionar o no a Franco. Y con Franco voy a poner dos escenarios y me voy a mover para el caso de Julio Urías porque no quiero perder tanto tiempo aquí. Existe el escenario en que Franco, por supuesto, salga culpable en el proceso legal en República Dominicana y que luego MLB sancione a Franco. ¿Okay? Y existe el escenario en que Franco salga no culpable en el proceso de República Dominicana y aún así MLB sancione a Franco, porque considere de que Franco igualmente violó, independientemente de lo que pasó en República Dominicana en el proceso legal, MLB considera que violó la política y por lo tanto sanciona a Franco. Entonces, lo dejo en mesa para que ustedes sepan, porque eso puede pasar. Y me he notado que en el caso de Trevor Bauer hay mucha gente que todavía no entiende que eso es posible, que un jugador salga no culpable en un proceso legal, pero aún así MLB considera que su comportamiento violó la política y por lo tanto sanciona. Pero lo dejo en mesa. El caso de Julio Urías es más interesante porque muchos se preguntarán por qué no colocaron a Urías como a Franco otra vez en la lista administrativa o en el permiso administrativo. Y es que Julio Urías no tiene contrato. En el caso de Franco, MLB lo hace porque Franco tiene un contrato con Tampa. Contrato de $182 millones. Va a ganar $2 millones este año. Y pertenece al roster de Tampa. Por lo tanto, puede usar la herramienta de la lista administrativa para sacarlo provisionalmente del roster. En el caso de Julio Urías no tiene contrato. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes colocarlo en una lista administrativa, porque la lista administrativa lo que te hace es sacarlo del roster, que él siga acumulando días de servicio y que siga cobrando contrato. En el caso de Julio Urías, en estos momentos no está acumulando días de servicio porque no tiene contrato, no está cobrando porque no tiene contrato y no está en un roster. Entonces no puede ser colocado en lista administrativa. Él cae como una especie de limbo en el cual caen muchos jugadores, por cierto, y personal de MLB, que por lo menos Mizuhara, si la investigación de Otani sale que Mizuhara es el único responsable, nunca vamos a saber qué tipo de sanción recaerá sobre Mizuhara, porque Mizuhara no es empleado de MLB. Para que la sanción se dispare, tendría que un equipo tratar de contratar a Mizuhara y entonces MLB decir, bueno, Mizuhara tiene que estar suspendido por 2 años. ¿O eso ha sido de esa manera es que se ha comportado MLB en el pasado? En el caso de Julio Urías no es un empleado ahorita de equipos de MLB, entonces no puede ser colocado en lista administrativa. Hay un proceso en su contra. ¿Cuándo sabremos? Y de hecho, vamos a agregar algo, Urías no forma parte del sindicato en estos momentos. Él está fuera del roster de 40 de todos los equipos. Y el sindicato se supone que representa a jugadores que están en roster de 40. Lo que quiere decir que cualquier proceso en estos momentos de Julio Urías no tiene la ayuda del sindicato, porque no es parte del sindicato. Leímos unas declaraciones de Scott Boras donde menciona que hay varios equipos interesados en Julio Urías y habría que esperar a que uno de esos equipos se atreva a firmar a Urías y entonces ver cuál sería la resolución de su caso. Yo creo que ya hay suficiente tiempo como para emitir una opinión de su caso, una sanción en su caso en específico, pero asumo que no se ha hecho porque Urías no pertenece al mundo del béisbol de Grandes Ligas en estos momentos. Pero una vez algún equipo diga yo te voy a firmar, entonces allí MLB, repito, asumo emitirá la sanción correspondiente o la decisión correspondiente. Lo que quiere decir que ese contrato de Uría con ese equipo posiblemente esté condicionado a lo que pase con ese proceso que tiene en sus manos MLB. Y posiblemente ese contrato incluya algunas estipulaciones sobre, bueno, si yo te firmo por un año y tu suspensión es por 6 meses, bueno, ese año, esos primeros 6 meses no cuentan. Y sería a partir de cuando tú estés activo en el roster en que se va a disparar ese año adicional. O una opción de un año adicional dependiendo de la sanción. Algo así. Yo creo que el contrato tendría que tomar en cuenta la posibilidad que Urías podría ser sancionado por MLB en su caso de violencia doméstica. Pero para concluir el caso de Urías, porque es interesante, Urías no pertenece al sindicato en este momento. Urías no pertenece a un equipo, no tiene contrato con equipos, no acumula días de servicio. Por lo tanto, MLB no está obligado a dar el resultado de la investigación para un jugador que no pertenece al sistema. Habría que esperar que un equipo lo firme para que MLB entonces emita la sanción. Es lo que yo siento que está pasando con él. Y es interesante porque ese limbo, yo creo que en algún momento el convenio laboral va a tener que cerrar ese hueco. Y como Urías lo representa Bora, yo asumo que Boras, que está ahorita también con el problema interno del sindicato, puede usar ese caso para tratar de levantar un poco la información necesaria con el fin de que esa política de alguna manera sea cambiada en el próximo convenio laboral, porque no tiene sentido colocar a un jugador en un limbo allí que muchas veces le impide incluso poder firmar un contrato, cuando de repente una opción es simplemente, aunque Si tú estuviste en un roster cuando tú caíste en ese problema y luego te botaron o luego tu contrato se venció, igualmente emito mi opinión para que los equipos en el futuro que quieran firmarte sepan a qué se van a enfrentar, o sea, qué tipo de sanción tienes tú y tomar las decisiones correspondientes. Lo que resulta un poco injusto es tener a un jugador como en un limbo que no se sabe qué pasa. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con Julio Urías. Vamos entonces ahora a la conversación con Claudio. Repito, es un poco larga. Luego de la rueda de prensa de Otani, un par de días luego de la rueda de prensa, el comisionado Manfred dijo que él espera que la investigación de Otani se resuelva pronto, aun cuando él no tiene control sobre eso. ¿Y por qué no tiene control sobre eso? Porque normalmente se contrata una firma externa que hace la investigación y que averigua exactamente todos los puntos. No creo que sea, como lo hablamos en el capítulo pasado, no creo que sea una investigación fácil, pero MLB tiene las vías de conseguir la información suficiente. Así que una vez esta firma externa encuentre la información correspondiente, le presentarán sus resultados al comisionado y al sindicato, y con esos resultados el comisionado y el sindicato decidirán qué es lo que va a pasar en su caso. O el comisionado, y luego, por supuesto, si pasa algo, si sancionan o multan a Otani tendrá las vías de apelar esa decisión hasta un árbitro independiente, y el árbitro independiente decidirá exactamente qué pasó. O si todo el proceso estuvo hecho de acuerdo con lo que establece el CBA. Así que vamos ahora con la conversación con Claudio Rodríguez. Espero disfruten y muchísimas gracias de nuevo por escuchar el podcast. Tengo el honor de conversar con Claudio Rodríguez. Claudio es el creador de la página Béisbol Japonés, de la columna El Bate del Samurái y, por supuesto, de la Hora del Béisbol Japonés, que es el mejor podcast que hay, por supuesto, en temas de béisbol japonés, eso sin duda alguna, pero además ha sido inspiración para mí, para crear Endorfinas, el podcast, y yo soy fan número uno de la Hora del Béisbol Japonés, y los invito, si no han escuchado ese podcast, que lo hagan, y si a ustedes les gusta el béisbol japonés, no hay excusa para no seguir a Claudio en todo el contenido que emite, y sobre todo, repito, el podcast, que me parece extraordinario. Y muchas gracias, Claudio, por atenderme. Yo creo que la primera pregunta, Claudio, es,
Y vamos a ir por parte, ¿no? Punto a punto. ¿Qué imagen tiene Shohei Ohtani en Japón? Tú eres una persona que sigue el mercado japonés, sabes muy bien lo que está pasando en Japón, eres prácticamente un japonés más. ¿Qué imagen tiene él allá? Antes de lo que ha pasado en estos últimos días, pero en general, ¿no? De sus años en el béisbol japonés y luego en lo que ha hecho en las grandes ligas hasta ahora, sabiendo que la prensa japonesa es muy dura con todas las figuras públicas y hay una pasión por también esa prensa amarillista, ¿no? Y los tabloides, y allí no se escapa nadie. Pero entonces, ¿cuál es la imagen que tiene él allá antes de lo que ha pasado recientemente?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a Arturo. Yo también soy un gran fanático de tu podcast que tiene tu podcast Endorfinas, que explica muy bien y del que aprendí muchas cosas precisamente en estos últimos capítulos que hiciste en relación al caso de Shohei Ohtani. Saqué varios puntos interesantes que no sabía cómo funcionarían desde el punto de vista legal y me ayudaron mucho a entender la situación. En respuesta a tu pregunta, Ohtani es básicamente un santo en Japón, o sea, es completamente adorado y respaldado por los medios y por los fanáticos. En relación a este caso en particular, ningún medio, ninguna persona en Japón cree que Ohtani sea culpable de nada. Es decir, la imagen que se tiene en Japón es que, bueno, que Ohtani fue víctima de un robo de su intérprete, Ippei Mizuhara. Pero nada más de eso, nadie duda en Japón, nadie se está preguntando, ah, Ohtani está escondiendo algo, él de verdad apostó y está tratando de hacerse el loco. Nadie en Japón piensa eso, absolutamente nadie. Más bien, los medios están tratando de defenderlo con la información que ellos pueden averiguar, digamos. Pero en este momento, nadie en Japón duda de Ohtani, más bien, todos dudan o todos se sorprenden. Y están en shock, digamos, de lo que pasó con Mizuhara porque nadie se lo esperaba de Mizuhara. Pero de Ohtani nadie tiene duda alguna porque además es un muchacho que ha estado en la luz pública desde que estaba en el colegio, en el liceo, y los medios lo han seguido ferozmente durante todo ese tiempo y nunca lo pillaron haciendo nada. Si Ohtani tuviese un problema de apuestas, eso hubiese salido a la luz pública hace años, porque los medios no se hubiesen pelado eso, lo hubiesen pillado en un casino, lo hubiesen pillado haciendo algo ilegal y se hubiese armado un escándalo al respecto. Así que, es decir, en este momento, salvo que salga una información que diga lo contrario, ningún medio, ninguna persona en Japón cree que Ohtani sea culpable de nada, sino que lo ven como una víctima de un robo de su ex intérprete Ippei Mizuhara.
Y hablemos entonces de Ippei Mizuhara. ¿Qué imagen tiene Ippei Mizuhara? Yo asumo que ahorita no tiene la mejor imagen, pero esa relación de Mizuhara y Ohtani tiene muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, incluso antes de que Ohtani llegara a las grandes ligas y firmara con el equipo de Anaheim. Y hemos visto cómo los medios, por lo menos en los Estados Unidos, antes de que se presentara este problema, siempre han tratado a Mizuhara de una manera muy positiva, ¿no? Todos los trabajos que yo he leído sobre él siempre son trabajos donde destacan su labor y su persona en general. ¿Cómo ha sido el trato histórico de Mizuhara en Japón y cómo eso ha cambiado en los últimos días?
Bueno, Mizuhara fue siempre muy querido por la prensa japonesa. Él conoció a Ohtani cuando Mizuhara trabajaba como intérprete de los jugadores estadounidenses en el equipo de Nippon Ham en la liga japonesa, cuando Ohtani debutó en la liga japonesa en el año 2013. Desde entonces se conocen, han sido amigos y cuando Ohtani se vino a los Estados Unidos, le pidió a Mizuhara que fuese su intérprete. La relación entre ambos ha sido siempre muy estrecha, pues no solamente es el intérprete, Mizuhara es o fue básicamente el mayordomo, digamos, de Ohtani, le hacía todo, le servía el chofer, iba al supermercado a hacerle sus compras, etcétera, pues lo ayudaba. El propio Mizuhara decía que él pasaba más tiempo con Ohtani que el que pasaba con su esposa. De manera que la relación entre ambos fue una relación de hermanos, es decir, sin duda alguna, fue una relación muy estrecha y la prensa y los medios y los fanáticos en Japón siempre estuvieron enamorados de su amistad, pues todos les parecía muy bonito, digamos, que Mizuhara tuviese una relación tan estrecha con él, que fuesen amigos tan cercanos y que Mizuhara lo ayudara tanto. Y eso, digamos, siempre ha sido así, pues la imagen de Mizuhara siempre fue muy buena, precisamente porque hacía un gran trabajo apoyando a Shohei Ohtani. De manera que esto es un shock para todo el mundo, incluso para los japoneses que nunca se esperaron que Mizuhara tuviese un problema de este tipo y que a medida que pasan los días se van descubriendo cosas como el hecho de que mintió acerca de haber trabajado para los Medias Rojas de Boston, mintió acerca de haberse graduado en una universidad o en un colegio en California en el que nunca fue estudiante, ese tipo de cosas. Pues es un shock para todo el mundo, pero antes de que surgiera este problema, todo el mundo estaba enamorado de Ipei Mizuhara, incluso en los Estados Unidos, pues porque era el asistente de Shohei Ohtani y hacía un gran trabajo en ese sentido.
Y exactamente por esa misma relación tan cercana, yo creo que los medios en Estados Unidos, luego de la declaración de Ohtani, están empezando a buscar o utilizar todas las palabras de Ohtani en esa declaración, en ese comunicado que hizo hace un par de días, para verificar mucho de lo que él dijo, ¿no? Y desde tu punto de vista y desde también de lo que de la cobertura que hay en Japón en relación a ese tema, ¿cómo se explican que una persona que tenía esa relación tan cercana a Otani y que lo haya robado y que Otani no se haya dado cuenta de absolutamente nada? Porque una persona, por lógica, ¿no? Porque realmente simplemente estamos haciendo aquí de abogados del diablo, una persona que tiene, que acumula una deuda de más de 4 millones de dólares en un periodo de tiempo corto, ¿no? Del 2021 para acá, tiene que ser una persona adicta al juego de una manera increíble, ¿no? Esa persona tiene que estar haber apostado en todo momento. Y eso llega a niveles de una, ya cuando la deuda se va acumulando, en que también puede hasta modificar el comportamiento de las personas. Eso se ve en términos generales. Ahora, ¿cómo la prensa en Japón explica que Ohtani, según las mismas palabras de Ohtani, se vino a enterar de todo hace 2 días, hace 3 días? Y habiendo vivido básicamente con Mizuhara.
Bueno, esa es una gran pregunta para la que todavía no tenemos respuesta, o al menos no hemos leído nada en particular que los medios japoneses hayan dicho explicando eso. Lo que diríamos en ese sentido es que ese tipo de cosas han ocurrido. Es decir, esto no es nuevo, esto no es algo que nunca antes hemos visto. Es decir, hay muchísimos casos de celebridades que fueron estafadas por sus asistentes personales. Hay casos de familiares que, padres o madres de peloteros profesionales, de cantantes, de artistas, de actores, actrices, etcétera, que en algún momento les robaron dinero a sus hijos sin que ellos tuviesen conocimiento del mismo. Es decir, Shohei Ohtani es obviamente una persona que no está pendiente de su cuenta bancaria en todo momento. Recuerden, si hay algo que sabemos de Shohei Ohtani, es que cuando estaba en Japón, su mamá era la que le manejaba su cuenta bancaria y él vivía en el dormitorio del equipo, él ni siquiera vivía independientemente en una casa propia. De manera que le dieron su mamá le manejaba el dinero y le daba como, le mandaba como $1.000 al mes y él gastaba como 200 nada más porque él no estaba pendiente de consumir cualquier otra cosa, pues simplemente comida, algún libro, alguna cosa que compraba y eso era todo. De manera que lo más probable es que en los Estados Unidos él no maneje su propia cuenta bancaria, pues él tenga ya sea un grupo de abogados o contadores que le manejen el dinero, o muy probablemente que haya tenido una cuenta conjunta con Mizuhara para cualquier tipo de cosas. Recuerden, Ohtani hace donaciones, él compró recientemente 60 mil guantes y los regaló a 20 mil escuelas primarias en todo Japón. le compró un Porsche, si mal no recordamos, un carro de lujo, a la esposa del pelotero, cuyo nombre se nos olvida en este momento, que utilizaba el número 17 en los Dodgers antes de que Otani llegara, y como regalo, como agradecimiento, Otani le regaló a la esposa de ese pelotero, porque ellos habían hecho como una campaña en las redes sociales para convencer a Otani de que viniera al equipo y que le iban a dar el número 17. Para agradecerles eso, Otani le compró y le regaló creo que fue un Porsche, a la esposa. Y obviamente Otani no fue personalmente al concesionario a comprar el vehículo y a pagarlo con su tarjeta de crédito, fue manejarlo a la casa de la esposa. Los asistentes, el abogado o incluso el propio Ipey Mizuhara hizo eso por él. De manera que no es descabellado pensar que él no supiera nada de lo que estaba ocurriendo, porque a pesar de que su relación era bastante cercana, caramba, Otani también tenía, es decir, no vivían juntos, pues Otani sabemos que duerme bastante, duerme 9 horas al día y qué sé yo, y obviamente al momento en el que está durmiendo, Mizuhara estará haciendo algo distinto que no tiene nada que ver y de lo que no le informaría nada a Otani. Seguramente, si Mizuhara le hubiese dicho a Otani que el problema que tenía, Otani lo hubiese despedido, pues hubiese dicho, mira, aquí no podemos hacer, no podemos continuar con esta relación. De hecho, durante su declaración reciente, Otani explicó que él no solo que no sabía nada, sino que dijo enfáticamente que él nunca aceptó pagar la deuda de Mizuhara. De manera que es totalmente posible se haya mantenido en secreto. Es decir, no sería la primera vez que algo como esto ocurra.
Sí, aquí también viene un poco la inconsistencia de las versiones, porque cuando ESPN llama o le llega la información sobre lo que está haciendo Mizuhara y piden un quote, una cita de Otani, la periodista esa Thompson de ESPN llama a quien uno entiende es la relacionista pública o relacionista público de Otani para que Otani, para que le den una cita que pueda ser incluida en el trabajo que iba a publicar ESPN. Y es allí la cita que le manda esta relacionista pública a esta periodista de ESPN es que Otani reconoce la deuda de Mizuhara y que la pagó. Y aquí luego dice que no, ¿no? Entonces habría que ver exactamente por qué esa persona, que es una empleada de Otani también, y que se identificó como relacionista pública de Otani, y que supuestamente pu se puso en contacto con Otani para recibir este quote, dijo eso, ¿no? En contraste de lo que después dijo Otani. Pero yo creo que eso, adicionalmente a otras cosas, es parte de lo que va a tratar de aclarar la investigación. Pero hay un punto que yo leí, Claudio, que me parece también interesante y que podría hasta cierto punto beneficiar a Otani, ¿no? Y es que, ¿cuál es el nivel de inglés de Otani? En tu experiencia y lo que has leído de él en todos estos años, porque es obvio que si el nivel de inglés de Otani sigue siendo muy bajo, y mucha gente dirá, bueno, pero tiene tantos años en Estados Unidos, bueno, hay muchos jugadores latinos que tienen jugando 7, 8 años o 10 años en Estados Unidos y no habla nada de inglés, y no entiende nada de inglés. O sea, eso tampoco es descabellado, así como tú mencionabas en el otro caso. Pero en este caso en particular, si su nivel de inglés era muy bajo, obviamente que todo pasaba por Mizuhara. Incluso si el banco, si hay una alarma que se prenda por alguna transferencia del banco y llaman a Otani no, y es un banco en Estados Unidos, es obvio que esa llamada no la va a contestar Otani. Esa seguramente pasará por Mizuhara primero y allí él, si estaba estafando, bueno, se encargaría de dar una explicación que no necesariamente es la verdad. Entonces, yo creo que esa parte que yo leí me pareció interesante porque, repito, puede jugar mucho a favor de Otani, ¿no? Y es su bajo nivel de inglés y cómo Mizuhara era el puente de todo contenido en inglés para japonés era Mizuhara. Incluso vimos a Dave Roberts diciendo que, bueno, que ahora que Mizuhara no está, quizás la relación de Ohtani con el equipo va a ser un poco más cercana porque antes todo pasaba por Mizuhara. ¿Tú qué sabes o qué has leído en relación a todo ese, a esos puntos?
Exactamente, ese es un punto muy interesante. Según entendemos, el nivel de inglés de Ohtani es mediano tirando abajo, pues él sabe sostener, digamos, una conversación básica, pero cuando se complica la cosa ya es más difícil para él expresarse completamente, de manera que tienes toda la razón. Sin duda alguna, Mizuhara era el puente de todo. Digamos que Ohtani tiene una cantidad de personas o una persona o dos personas, quienes sean, que le manejan el dinero. Y Ohtani era el que daba las órdenes. Mira, dona tanto dinero a esta persona o a esta organización. Mira, cómprale el carro a la esposa de este jugador que yo se lo quiero regalar. Haz esto, haz lo otro. Si Ohtani daba esas instrucciones a un grupo de personas que seguramente no hablan japonés, Mizuhara tenía que ser siempre el puente entre Ohtani y las personas que manejan su dinero. De manera que si un día Mizuhara llegó y les dijo, mira, Ohtani dice que le envíen dinero a este señor y se inventó una excusa cualquiera, una donación o lo que fuese, y resulta que el señor era el corredor de apuestas en cuestión, ¿qué razón tienen los contadores o los abogados de Ohtani para dudar de la palabra de Mizuhara? Nadie sabía lo que estaba ocurriendo y si Mizuhara decía, mira, Ohtani dice, mándale el dinero a este señor, pues ellos lo hacían. ¿Qué razón tenían para dudar de la palabra de Ipei Mizuhara? Y eso es algo que también creo que se perdió un poco en la rueda de prensa de Ohtani o en el comunicado que leyó Ohtani. Ohtani dijo en el comunicado, lo que pasa es que el traductor que utilizó como que se trancó un poco en esa parte de la traducción, pero Ohtani dijo que fue Mizuhara el que le dio tanto al equipo como a su relacionista público, como a todos los representantes del equipo, la versión de que Ohtani había aceptado pagarle sus deudas. Y Ohtani dice en la rueda de prensa, eso es mentira, eso yo nunca hice eso. De manera que cuando la ESPN le pidió una cita a Ohtani y la relacionista pública respondió, la relacionista pública, que seguramente no habla japonés, dijo lo que le dijo Ipei Mizuhara, no lo que le dijo Ohtani directamente. Y eso fue lo que Ohtani explicó. Mizuhara le había dicho a todas las personas de los Dodgers su versión de los hechos, pero nunca habló con Ohtani al respecto, y eso no fue lo que Ohtani entendió, o Ohtani ni siquiera sabía que eso había ocurrido. Y otra cosa importante que me parece que hay que destacar, que es que en la versión original, en la entrevista de Mizuhara con ESPN, Mizuhara dice que él le había dicho a Ohtani que se había metido en deudas y le pidió ayuda a Ohtani, y que Ohtani aceptó pagarle sus deudas. Ahora, vamos a suponer que la versión de Ohtani es la correcta, que Ohtani no sabía nada y que Mizuhara le robó dinero. ¿Qué creen ustedes que iba a decir Mizuhara en la entrevista? ¿Y que ustedes creen que Mizuhara iba a admitir en una entrevista a la prensa que él le había robado dinero a Ohtani? Por supuesto que no, Ohtani, Mizuhara jamás hubiese dicho eso. Tenía que inventarse un cuento para quedar más o menos no tan mal parado, porque si no, imagínate, lo meten preso de inmediato. Si él admite en una entrevista a un medio importante como ESPN que le había robado dinero a Ohtani o que había utilizado fondos de su cuenta sin su autorización, obviamente no iba a decir eso en la entrevista. El problema es que, como la versión de Mizuhara salió primero, todo el mundo dijo, ah, ok, tú debes decir, todo el mundo le creyó la versión, pareció más o menos razonable. Pero claro, cuando escuchamos ahora a Ohtani, la versión es distinta. Y algo importante que hay que destacar aquí, que nos pareció un punto muy importante, un señor llamado Rob Friedman, si no me equivoco, el que maneja la cuenta Pitching Ninja en Twitter, que es abogado, puso un video ayer diciendo, mira, lo más importante de la rueda de prensa es que Ohtani acusó públicamente a Mizuhara de haberle robado dinero. Y uno no hace una acusación de ese tipo en público si uno no está absolutamente seguro de que eso es la verdad y que uno tiene pruebas para corroborar esa versión de los hechos. Porque si no, imagínate, Ohtani se expone a una demanda legal, caramba, en la que perdería los 700 millones de dólares por los que acaba de firmar. Y me gustaría conocer tu opinión al respecto, ya que tú eres abogado y sabes más legalmente o de esta situación legal, pero ese punto me pareció muy importante. Tú no acusas a una persona de haberte robado si tú no tienes las pruebas, especialmente en público, porque te expones a una demanda legal tremenda.
No, y qué bueno que sacas a colación ese punto, porque esto lo estamos grabando un 27 de marzo. Hoy en la mañana, y también lo estamos grabando temprano, son las 9:30 a.m., en ESPN aparece una nota en donde ellos, precisamente con base en lo que tú estás diciendo, han tratado de contactar, según la nota, en varias oportunidades ahorita al equipo legal de Otani, para que el equipo legal les diga exactamente dónde van a, o sea, si ya demandaron a Mizuhara, dónde pusieron la denuncia del robo, de la estafa, para hacerle seguimiento. Y la nota de ESPN dice que el grupo legal de Otani no les ha dicho absolutamente nada, se ha negado a indicarle cualquier cosa. Ellos revisaron en todos los sitios donde se puede revisar a ver si hay una demanda, a ver si hay una denuncia de estafa, de robo, y no han encontrado absolutamente nada hasta los momentos. No quiere decir esto que no sea verdad, sino que simplemente hasta los momentos no hay nada. Y a pesar de que ESPN ha tratado de consultarlo para decir dónde van a iniciar todos estos procedimientos, el equipo legal de Otani se ha negado a decir nada. Porque lo que tú dices es muy cierto. Tú no puedes acusar a una persona de estafa o de robo libremente. Y tampoco puedes ir a uno de estos entes, ya sea la policía, ya sea al FBI, al FBI, al FBI, y decir me estafaron, me robaron, si tú no estás plenamente seguro que lo hiciste, porque te estarías metiendo en un problema. Eso también trae consecuencias legales. Entonces, sí es un punto importante que él haya acusado de robo y estafa a Mizuhara. Ahora, el siguiente paso después de esa acusación es que hagan la denuncia correspondiente. Hasta ahora no la han hecho, o no pareciera que la han hecho, y hasta ahora han estado muy herméticos en cuanto a lo que pueden decir sobre el tema. Ahora, y ya para cerrar, Claudio, porque no hemos entendido un poquito más, ¿qué te pareció esa labor del que fungió de intérprete en esa rueda de prensa de Otani? Que tiene que haber sido la rueda de prensa más importante de Otani en su historia. Porque a mí particularmente me sorprendió que no tuviera nada escrito con anterioridad. No Otani, porque Otani parece que tenía unas notas, no se veía bien, parecía que él estaba hablando sin estar leyendo un guión. Aunque se supone que habían algunas notas allí como para servir de guía. Pero lo que me parece extraño a mí es que no se hayan sentado antes para que este intérprete al menos haya ya tenido como cierta conocimiento de qué es lo que iban a decir y todo eso y poderlo anotar y estar más claro. Porque hubo incluso una parte de la rueda de prensa donde este intérprete le vuelve a preguntar a Otani qué fue lo que dijo, ¿no? Y yo creo que eso no ha debido ser así, pero me gustaría escuchar tu comentario. Y de nuevo, Claudio, mil gracias por tu ayuda y por tu participación en Endorfinas. Y de nuevo invitamos a todos amantes del béisbol japonés a que escuchen La Hora del Béisbol Japonés. También acláranos en cuáles plataformas en sí, yo sé, yo lo escucho por Apple Podcast, pero sé que está en varias y bueno, muchísimas gracias, Claudio.
Bueno, fíjate, una razón que se nos viene a la mente en relación a por qué los abogados de Otani todavía no han presentado una demanda formal en contra de Mizuhara es quizás porque están hablando con los abogados de Mizuhara para llegar a un acuerdo antes de meter la demanda, porque obviamente si meten la demanda nos parece que Mizuhara iría preso rápido, es decir, tendría connotaciones muy negativas directamente para él, de manera que o están todavía acumulando evidencia para presentar una demanda formal bien respaldada por toda la información que tienen, o quizás están tratando de negociar algo con los abogados de Mizuhara en el que él admita directamente, porque eso lo dijo Otani en la rueda de prensa, que ellos se reunieron individualmente, Otani y Mizuhara, en el hotel en Seúl, después de aquella reunión con los peloteros en el clubhouse. Y que en ese momento Mizuhara le admitió a Otani que él había utilizado su sacado fondos de su cuenta sin su permiso para pagar por sus deudas de apuestas. Así que tienes razón, es decir, aquí tenemos la mente abierta, no es que estemos jurando ni diciendo que Otani es inocente, sino que simplemente la versión de los hechos que presenta Otani es posible, es decir, es muy posible que las cosas hayan ocurrido como las dice Otani, es decir, no hay razón, tiene sentido lo que dice, es decir, se puede corroborar o se puede deducir que lo que dice tiene certeza, no es que estemos jurando que él sea inocente ni mucho menos, sino la investigación al final es la que va a determinar qué fue lo que ocurrió con toda certeza, pero hay mucha gente que ya acusa a Otani o que quiere crucificar a Otani diciendo que es un mentiroso y que es un apostador, basado solamente en la versión de los hechos de Mizuhara. Lo que dijo Mizuhara al principio tenía cierto sentido, lo que dice Otani también tiene cierto sentido, así que hay que esperar al final a ver qué arroja la investigación. Con respecto al intérprete, sí, me pareció extraño que no hubiese ya una versión de su declaración traducida al inglés para que el intérprete la leyera. Quizás precisamente por eso que tú dices, Otani tenía algo escrito, pero no simplemente se limitó a leer lo que decía su declaración, sino que él tenía quizás como unos puntos que quería tocar y los dijo en su propia voz. Y por eso fue que el traductor hizo la traducción en vivo, digamos, a medida que él iba hablando. Sin duda me pareció un poco extraño, pero puede que tenga que ver con el hecho de que un traductor nuevo que está trabajando con él por primera vez y que pues no se conoce muy bien y todavía no está, digamos, acostumbrado a traducir lo que dice Otani en el estilo en que él habla, digamos. Pero repetimos, hay que mantener la mente abierta, es decir, Otani podría ser culpable sin duda, pero también podría ser inocente, ¿verdad? Es decir, su versión de los hechos es posible, tal cual como la versión de Mizuhara, así que hay que esperar a ver qué dice qué resultados arroja la investigación al final. Oye, muchísimas gracias Arturo, como siempre, un enorme placer hablar contigo y participar en tu excelente podcast Endorfinas, que lo apoyamos como siempre y pues caramba, estaremos en contacto para el futuro si surge algo más en relación a este caso que podamos discutir. Mil gracias por la invitación.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.